UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hoy hablamos con el espacio de entrevistas de Radio UMH.
Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta edición del programa Hoy Hablamos Con. En esta ocasión tenemos como invitado a uno de los periodistas que más y mejor ha contado Oriente Medio. Vive desde hace años en Jerusalén y desde allí se mueve entre Tánger y la India para explicarnos todos estos territorios. Hoy ha venido a la Universidad Miguel Hernández, Miquel Ayestarán, para arrancar la octava edición del Seminario Internacional Richard Kapuscinski, que organizan los profesores del grado en periodismo de la UMH, José Luis González Esteban y Carmen María López Rico. En esta ocasión, además, viene con un nuevo libro debajo del brazo, titulado Jerusalén, Santa y Cautiva, desde el corazón de la ciudad vieja a la eternidad. Soy Luis Empere y en esta próxima media hora vamos a hablar con el periodista Miquel Ayestarán. ¿Qué tal, Miquel? Bienvenido.
Muy bien, encantado de estar aquí.
Teniendo aquí un experto en el tema como usted, ¿podría explicarnos brevemente qué ha ocurrido en Afganistán en estas últimas décadas?
Pues la verdad es que me encantaría explicarlo brevemente, pero tengo la sensación de haber vivido una pesadilla, ¿no? Como yo y muchos afganos. De la noche a la mañana, pues esa ficción que se ha ido construyendo a lo largo de dos décadas ha desaparecido. Y donde antes pues controlaban las fuerzas afganas y donde estaba el ejército estadounidense o el ejército español, ahora mismo tenemos de vuelta a los talibanes, ¿no? A las mismas personas que hace 20 años pues desde la comunidad internacional se fue a combatir, ¿no? Pues ahora mismo son ellos los que tienen el poder. Para mí básicamente lo que ha pasado es precisamente esa palabra de ficción, me parece importante, ¿no? Se ha construido durante dos décadas un sistema que todos sabíamos que no estaba siendo exitoso, que no estaban yendo las cosas bien, pero nadie podía imaginar, y de hecho si vas a la hemeroteca antes del 15 de agosto, nadie podía imaginar que las cosas fueran a cambiar tan rápido.
Por tanto, ¿de qué han servido los 20 años de ocupación?
Bueno, esta es la pregunta que yo hacía a los afganos y sobre todo a las afganas que me he ido encontrando en esta última cobertura, ¿no? Y por supuesto ha habido avances importantes, muy importantes, sobre todo en materia de derechos de la mujer, en materia de educación, a nivel comercial, por ejemplo, a nivel de servicios. Kabul es una ciudad totalmente diferente, estamos hablando de una ciudad ya de 6 millones de habitantes, con restaurantes, con vida, universidades donde podía haber hombres y mujeres. Se habían ido ganando unos espacios de libertad que antes no había. El problema es que era, como hemos visto, era absolutamente ficticio, ¿no? En el momento que los talibanes han apretado de verdad y han conseguido un pacto con Estados Unidos, todo el trabajo avanzado en estas dos décadas ahora mismo pues vuelve a quedar en entredicho, ¿no? Se han conseguido cosas. El problema es que ha costado dos décadas conseguirlas y se han perdido en apenas una semana.
¿Se podía imaginar de alguna manera que en tan pocas semanas el ejército talibán tomase Kabul?
Bueno, los famosos servicios de inteligencia, que al final parece que son menos inteligentes de lo que parecen, pronosticaban una toma del control por parte de los talibanes, yo creo que era en un periodo de 6 meses, era la estimación que tenían ellos hecho, ¿no? Aparte de la retirada de Estados Unidos, el tema es que ha sido en apenas una semana, no ha sido en 6 meses, ¿no? Con lo cual, bueno, eso también nos indica que al final estamos siendo testigos o estamos presenciando el resultado de lo que han sido dos décadas por parte de los talibanes de una guerra sin cuartel. O sea, ellos no han parado de combatir en dos décadas, pero sobre todo lo que tenemos ahora sobre la mesa es el resultado de una negociación abierta con Estados Unidos, ¿no? Que es la que mantenían en Doha desde la época de la administración Trump, una administración cara a cara, o sea, una negociación cara a cara en la cual había dos objetivos. Los talibanes querían recuperar el poder y los americanos querían salir cuanto antes de Afganistán. Lo que tenemos ahora, el resultado de esa negociación se ha cumplido. Los talibanes han recuperado el poder y a cambio los americanos han podido salir sin sufrir una sola baja.
Una de las cuestiones que más sorprenden del nuevo gobierno talibán es la nueva forma que tienen de relacionarse con el mundo, ¿no? Hablan distintos idiomas, atienden a la prensa, utilizan las redes sociales. ¿Tienen una visión del mundo distinta a la de hace 25 años o es una estrategia para presentarse delante de la opinión pública?
Es uno de los temas que he discutido con sus portavoces, ¿no? en estos días. Yo creo que es una combinación de las dos cosas. No estamos ante los talibanes de hace 20 años porque el mundo ha cambiado en 20 años y el movimiento también ha cambiado en 20 años, por lo menos en sus formas. Y lo que estamos viendo es, como dices, son unos talibanes abiertos a la prensa internacional, por ejemplo, concediendo entrevistas a los canales de todo el mundo, retransmitiendo en directo con Al Jazeera la entrada al Palacio Presidencial. Una de las cosas que te llama ahí la atención entre los jóvenes combatientes es que están todo el rato con su teléfono móvil, haciéndose fotos, haciéndose selfies. Antes las fotos estaban prohibidas durante el anterior emirato. Eso es así, o sea, hay un cambio generacional y hay un cambio, digamos, tecnológico por parte de lo que es el movimiento talibán. No pueden estar aislados del mundo como lo estaban antes, pero luego también hay un ejercicio extraordinario de PR, ¿no? de Public Relations, donde han tomado nota de las cosas y de los discursos, de las posturas que le gustan a la comunidad internacional y realmente en ese aspecto también lo están trabajando en esa dirección, aunque yo siempre insisto en que debemos juzgarles por sus hechos y no por sus palabras.
Una de la última provincia en caer ha sido el Panjshir. ¿La situación es especialmente dura allí ahora?
Es una sensación extraña porque cuando llegas ahí no hay un solo civil, no hay civiles en el Panjshir. Hay que decir que el Panjshir es una provincia que está situada 2 horas en coche al norte de Kabul, protegida por el Hindu Kush. Entonces es una zona montañesa, muy difícil acceso. Por ejemplo, los soviéticos no pudieron nunca conquistarla durante la invasión del Ejército Rojo. Los talibanes en el anterior emirato tampoco. Y esta vez la presencia talibán es masiva. O sea, es masiva. Encuentras combatientes en cada esquina ahí. No hay civiles, como te he dicho. Y lo que más me llama la atención ahora mismo en el Panjshir es que no se han producido un solo saqueo, por ejemplo, ¿no? Tú ves las tiendas intactas, las casas están cerradas, pero a diferencia de Siria o Irak, en el caso de los talibanes no están saqueando, no están robando en las casas de esos civiles, ¿no? Lo que pasa es que intentar llevar ahora mismo una resistencia armada contra los talibanes, teniendo en cuenta que tienen un pacto con Estados Unidos, que se han quedado con todo el arsenal que han dejado ahí los estadounidenses y que son la parte más fuerte ahora mismo del conflicto, pues me extraña mucho que se pueda llevar a cabo esto adelante si no hay algún tipo de apoyo exterior, ¿no? Que de momento no se está produciendo.
Hoy el New York Times explicaba que los nuevos dirigentes de la Universidad de Kabul prohíben asistir a las mujeres porque el Islam es lo primero. ¿Qué otras acciones están tomando en contra de las mujeres?
O sea, la mujer para los talibanes se ha convertido en una obsesión. No, es algo, yo no sé cómo voy a definirlo, ¿no? Es una auténtica obsesión y hoy tenemos esta noticia sobre lo que es la Universidad de Kabul. Pero la primera que tuvimos cuando estaba yo en Kabul era se les prohibió hacer deporte. O sea, no se puede hacer deporte porque el Islam dice que la mujer no puede hacer deporte. ¿Dónde lo pone? O sea, enséñeme usted el Corán y dígame dónde pone eso, ¿no? Yo me he aburrido de preguntarles, por favor, que me expliquen dónde dice el Corán este tipo de cosas, ¿no? No sé, es que aluden al Corán hasta para dirigir el tráfico, ¿no? Al final es una interpretación rigorista que hacen determinados líderes religiosos de este movimiento que tienen capacidad de lanzar fatuas y son los que están dirigiendo el país en nombre de su Islam, pero esto no es el Islam, ¿no? Y además hay una cosa que todo el mundo tiene que saber y es que ellos conocen el Corán de memoria, saben recitar el Corán, pero ahí nadie habla árabe, no saben lo que están diciendo, no tienen ni idea, ellos hablan pashto, pero saben, recitan el Corán de memoria. Y todo este tipo de legislación que se sacan de la manga es una legislación que yo no veo por ninguna parte que ponga eso en el Corán, ¿no? Es una interpretación que hacen ellos. Además de la universidad, tenemos el tema de la prohibición de hacer deportes. Hemos visto también que se les ha excluido del gobierno interino, no hay una sola mujer. Y además, lo que era el Ministerio de Asuntos de la Mujer ha sido, no reemplazado, pero en su lugar, lo que han abierto en esas mismas oficinas de lo que ha sido durante 20 años el Ministerio de Asuntos de la Mujer, se ha abierto el Ministerio de la Lucha contra el Vicio, ¿no? Del cual depende la temida policía de la moral. Uh-huh. Con lo cual, yo creo que son tres pasos muy significativos y como decíamos antes, ¿no? Que están intentando hacer un discurso amable con el mundo exterior para no estar aislados, eso es cierto, pero lo que va a definir realmente el Emirato va a ser cuál su actitud con la mujer, ¿no? O sea, ese va a ser el paso definitivo para poder calibrar a esta gente.
Volviendo al ámbito internacional, ¿cree que el interés de Estados Unidos y de otras potencias en Afganistán es el que nos contaron o pesaba más el opio u otros recursos?
Hombre, la teoría de la conspiración siempre está sobre la mesa, ¿no? Yo sí creo que en un principio pues había, o Estados Unidos se dejó llevar por ese deseo de venganza, ¿no? Después del 11S, ellos querían vengar a toda costa los atentados y lanzaron lo que George Bush bautizó como la guerra contra el terror, ¿no? El primer campo de batalla de esta guerra contra el terror fue Afganistán. El problema es que muy pronto se produjo una situación que para mí ha sido definitiva a la hora de analizar lo que está pasando en Afganistán, y es que en el año 2003, cuando estás en pleno esfuerzo militar, has conseguido derrotar a los talibanes militarmente, los has echado del poder, estás intentando reconstruir un nuevo sistema, una nueva constitución, bueno, pues fijas tu objetivo en Irak. Entonces, apelando a unos argumentos que eran absolutamente falsos e intentando sobre todo sacar máximo provecho de lo que es la industria militar, invades Irak y te olvidas de Afganistán. Y desde entonces Estados Unidos ha mantenido esa dualidad en Afganistán y en Irak, y el resultado lo tenemos sobre la mesa, ¿no? Por un lado, Afganistán, 20 años después, vuelve a manos de los talibanes, y en el caso de Irán, dentro de poco, cuando se cumplan 20 años, nos damos cuenta que lo que ha hecho la intervención estadounidense es dejar el país en bandeja a su gran enemigo, que es la República Islámica de Irán, ¿no? Con lo cual, dos absolutos fracasos.
Claro. ¿Y el papel de la Unión Europea cuál está siendo ahora mismo? ¿Cree que se tiene que reconocer el gobierno talibán y negociar con ellos?
La Unión Europea no está y no se le espera. No tiene ningún tipo de capacidad, ni influencia, ni de poder. La política exterior europea es absolutamente seguidista de la política de Estados Unidos. Por eso durante la época Trump estuvimos tan descolocados. No sabíamos. Con Obama era lo más cómodo. Tú vas detrás de Estados Unidos. Y ahora otra vez volvemos a apostar por esa política seguidista, ¿no? A mí, mi impresión es que al modelo al que vamos en Afganistán por parte de la Unión Europea, por ejemplo, va a ser muy parecido al que tenemos en Gaza, ¿no? O sea, tú no vas a reconocer oficialmente al gobierno talibán, como no reconoces al gobierno de Hamas, pero si quieres trabajar, vas a tener que trabajar bajo la mesa y vas a tener que tener contactos con lo que son las autoridades, ¿no? Con lo que es el poder sobre el terreno, que son los talibanes, con la diferencia de que Hamas no tiene la legitimidad, digamos, de Estados Unidos, y los talibanes la tienen, porque han estado negociando abiertamente desde la administración Bush hasta la administración Biden, están negociando cara a cara abiertamente, con lo cual están reconocidos como un interlocutor válido por Washington.
Claro. ¿La cooperación española sigue trabajando sobre el terreno? ¿Conoce usted el trabajo allí de...?
Lo conozco muy bien. El trabajo de la cooperación española a mí me ha parecido brillante en el oeste del país, en la provincia de Badghis. Y lo que me parece que deberíamos denunciar cada día es que después de la caótica evacuación que se llevó a cabo en Kabul, en el caso concreto de España, España se ha olvidado de todos sus trabajadores humanitarios. Curiosamente, las más de 800 personas que quedan sobre el terreno eran personas que trabajaban en el campo humanitario. Hemos dejado ahí a doctores, a ingenieros agrícolas, a profesores, a monitoras de gimnasia para mujeres. Eso es lo que hemos... O sea, ¿a qué afganos ha evacuado España? Hay una opacidad absoluta, no hay información, nadie nos dice que a quienes han evacuado. Bueno, me parece muy bien, puede ser una información reservada o no quieren compartir los nombres por seguridad, pero lo más curioso, y no lo denuncia Mikel Ayestarán, lo denuncian los propios extrabajadores de la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo, es que se ha dejado en tierra a todo el equipo de trabajadores humanitarios afganos que estuvieron con nosotros durante 15 años dando la cara sobre el terreno, ¿no? Y eso es absolutamente denunciable y hay que hacer algo ya. No valen con las buenas palabras por parte del ministro de Exteriores diciendo que sí, que se está trabajando. Los demás países están sacando a su gente. España no lo está haciendo.
¿Y cuál es su situación allí?
Pues imagínate. En provincias como Badghis, donde todo el mundo se conoce, son sitios muy pequeños, todo el mundo sabe que tú has sido colaborador de España, has estado liderando proyectos, has estado dirigiendo clínicas, has estado al frente de escuelas, siempre de la mano de un país de la OTAN como España. Yo me he encontrado a varios en Kabul, desesperados, a la espera de una llamada salvadora de Madrid que no llega, y tampoco tienen dinero, no tienen capacidad para estar en Kabul con toda su familia a la espera de que llegue esa llamada, ¿no? Y por otro lado, pues muchos han decidido volver al oeste y jugársela. De momento, bueno, Naciones Unidas ya hizo un primer informe denunciando que se estaban produciendo, digamos, venganzas por parte de los talibanes, que esto es habitual, no en esta guerra, en todas las guerras. Yo no creo que se está produciendo a escala masiva esa persecución de los antiguos colaboradores, pero yo creo que es una situación, son ahora mismo un sector muy vulnerable, sobre todo en las zonas rurales, que es donde trabajó España.
¿Qué cree que va a ocurrir en Afganistán en el medio plazo?
Soy un futurólogo pésimo, muy malo. Lo único que sí he traído claro de este viaje es que en el momento que los países vecinos decidan abrir sus fronteras, lo que vimos en 2015 con la crisis de refugiados sirios en Europa va a ser una broma comparado con lo que nos viene encima, ¿no? Naciones Unidas calcula ya que al menos 500.000 podrían salir en las primeras horas. La cifra final puede estar por encima del millón o en torno a los 2 millones de personas, y eso sí o sí va a llegar aquí.
El final de la influencia de Estados Unidos, perdón, en Afganistán, ¿usted cree que es sintomático de un declive de Estados Unidos como primera potencia mundial?
No lo sé. Yo no conozco otro país que tenga la capacidad logística que tiene Estados Unidos para movilizar tropas o para hacer operaciones de este tipo, ¿no? Es una capacidad inmensa. Es una cosa. Lo que sí está claro es que el modelo, digamos, intervencionista militar que ha tenido desde el año 2001, pues no ha dado los frutos deseados, ¿no? Las tres grandes operaciones, como pueden ser Afganistán, como es Irak, como es Libia, han sido un rotundo fracaso. Y después, en la que no intervino, que fue Siria, también ha resultado ser un gran fracaso, ¿no? Y estuvieron a punto, no sé si lo recuerdas, después de un ataque de armas químicas por parte del régimen de Bashar al-Assad, estuvieron a punto, al final los rusos consiguieron hacerles un colchón a los sirios, y a última hora Obama dio un paso atrás a cambio de que los sirios sacasen sus armas, bueno, les libraron, ¿no? Pero lo que yo sí veo es una potencia como Estados Unidos que está de salida de la región, y que quiere enfocar ahora mismo su presencia en esta zona de una forma diferente, ¿no? Y inmediatamente cuando un gigante deja su espacio, pues hay otros que están esperando para ocuparlo.
Claro. Miquel, hemos hablado de Afganistán, pero queríamos hablar también de Jerusalén. Vives allí desde hace algunos años. Y bueno, quería preguntar, después de lo que ocurrió hace unos meses allí, hace muy poquito, ¿en qué ha cambiado la vida de los que viven allí? ¿Sigue Jerusalén siendo una de las ciudades con más tensión dentro de la guerra entre Israel y Palestina?
Hombre, Jerusalén es la madre del cordero, ¿no? Sobre todo la ciudad vieja de Jerusalén. La ciudad ha sido y será muy intensa por todos los componentes que tiene. Y por ese choque, ¿no? Sobre todo que se produce entre las dos narrativas, ¿no? La narrativa religiosa judía y ahora mismo la musulmana, y la narrativa nacionalista sionista y la narrativa nacionalista palestina, ¿no? Con lo cual el choque se mantiene y sí que este último estallido de violencia que tuvimos ha sido especial, porque yo es la primera vez, ¿no?, que he visto esa violencia en las ciudades mixtas, ¿no? Donde realmente pues se ha visto pues que el modelo que se ha venido desarrollando en los últimos años no funciona. Todo el mundo lo sabía. Viven juntos, no viven mezclados. Lo que nadie se esperaba era semejante brote de violencia entre vecinos, y esto, yo desde luego, es una señal de que esto va a ir a más, ¿no? Sistemáticamente vamos a tener estos estallidos de violencia, porque tú, mientras que tienes un problema y no lo afrontas, el problema sigue allí, ¿no? Y aquí, pues bueno, se está intentando apostar por este estiramiento, seguir con el status quo lo máximo posible, pero el problema está ahí. Y lo tienes que afrontar alguna vez. El gran problema es que para solucionar o para poder negociar se necesita gente fuerte. O sea, lo más fácil, la solución más fácil es la que tenemos hasta ahora, ¿no? Es la violencia o la represión. Lo difícil realmente es sentarte en una mesa y tener capacidad para alcanzar una solución al conflicto. Y ahora mismo los líderes israelíes no están a la altura y los líderes palestinos tampoco.
Su nuevo libro se titula Jerusalén, Santa y Cautiva. ¿Qué quiere decir con estos dos adjetivos?
Bueno, santa, porque para las tres religiones monoteístas es una ciudad indispensable, y cautiva a su vez, porque realmente cada una de las tres religiones, siempre que ha tenido la oportunidad, ha intentado monopolizar Jerusalén, ¿no? Los cristianos lo intentamos en las cruzadas y fracasamos. Los musulmanes lo han intentado durante mucho más tiempo y han intentado islamizar Jerusalén y fracasaron. Y ahora estamos en la época en la que los judíos están intentando judaizarla. Llevan 70 y desde el año 48 llevan intentando judaizarla. Y vamos a ver si lo consiguen o no. Lo que nos ha demostrado la historia hasta ahora es que esta ciudad es imposible de monopolizar, ¿no? Está muy por encima de cada una de las tres religiones. Por eso cautiva, yo creo que es una ciudad cautiva de su santidad, precisamente.
Es una pena, pero no tenemos tiempo para más. Muchas gracias, Miquel, ahí estarán por su tiempo. Y hasta aquí hablamos con... volvemos pronto con más invitados e invitadas que visiten la UMH para acercarnos a temas de interés y de actualidad. Gracias al equipo técnico, Borja Cabrera, Alba García, Dayanara Milenka Coronado. Hasta pronto. Is it for all the lonely people? Where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care, all the lonely people? Where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Church and was buried along with her name. Nobody came, Father Mackenzie, wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. No one was saved, all the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong?
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.